Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
La anécdota real o inventada, nunca lo sabremos, la contó hace años en una conferencia José Saramago, el escritor portugués José Saramago. Contó, dijo, de una mujer, sé de una mujer, que antes de morir dejó expresa orden de que sus cenizas fueran esparcidas en un shopping, en un centro comercial. Allí, dijo esa mujer, habían transcurrido las horas más felices de su vida. Saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Desde el año 1992, en el Estado español, la iniciativa a propuesta de las gentes de Ecologistas en Acción, algunos celebran el Día Sin Compras. Hoy, nueva edición, la de 2009, de este Día Sin Compras. Algo parecido a un día de huelga del consumidor, una operación de boicot, no contra un producto o una multinacional concreta en este caso, sino contra la sociedad de consumo en general. Un día sin compra este que ya son muchos los países del mundo a los que se suman en diferentes fechas del año. Como os digo, en el Estado español llega hoy. También aquí en Euskal Herria se van a celebrar diferentes actividades y en diferentes rincones hay gente ahora mismo que está intentando dejar o evitar comprar. De ese día sin compra vamos a hablar y lo vamos a hacer con alguien que conoce muy bien estas cosas del consumo y el consumismo. Vamos a charlar con Isidro Jiménez. Él comenzó en el año 2005 a trabajar en el área de comunicación de Ecologistas en Acción, asociación en la que participa desde principios de los 90. Actualmente dedica parte de su actividad a la web Consume Hasta Morir, proyecto del que fue uno de sus fundadores. Ha participado también este último año en el libro El Negocio de la Responsabilidad, con un capítulo titulado Consumo publicidad y responsabilidad social corporativa de la fábrica a los intangibles. Con Isidro Jiménez vamos a charlar en los próximos minutos, vamos a hablar de este día sin compra, vamos a tratar de descubrir claves o alternativas al no comprar. Un viernes cada mes también, sin más de fueguitos, la filosofía y sus cosas con nuestro compañero Andeka Larrea, filósofo y antropólogo. Hoy repasaremos, retrocederemos mucho en el tiempo para hablar de esos filósofos de hace muchos años que sin duda, y ya veréis, siguen teniendo plena vigencia en el día de hoy. La filosofía y sus cosas con Andeka Larrea. Además, la vuelta al día en 80 mundos, citas para el fin de semana, muchas manifestaciones, algunas manifestaciones, marchas, protestas, algunas noticias también que tienen que ver con gente que en su día participó en manifestaciones, todo eso y un par de historias, si nos da tiempo, que tienen a la compra, a los sueños, a la felicidad que dicen nos da la compra como protagonistas, nuestro menú marino para los próximos minutos. Arrancamos, zarpamos con un, bueno, con un recordatorio. Como sabéis, se está celebrando estos días en Bilbao este cuarto festival contra la censura, festival internacional, hoy en la sede de Euskal Irrati Televista, mesa redonda en la que van a participar Gilberto Gil de Brasil, Rachid Taha de Argelia, Aziza Brahim del Sáhara, Fahed Halabi de Siria, dos norteamericanos, John Lent y Todd Lester, y Mary Korb y Ole Reitov de Dinamarca. Mesa de trabajo sobre la censura a nivel internacional, la censura en los diferentes campos. Ayer actuó en Bilbao Gilberto Gil, hoy van a hacerlo esta noche en el Café Antioquia, la saharaui Aziza Brahim y el grupo vasco Oreca TX. Con este grupo, con Oreca TX, con una de sus canciones, zarpamos hoy en Mar de Fueguitos. Marcha Baten, Leen Notak, Oreca TX.
Euskiak urtzen du goian elurretako elurra. Huarka da jausten ibarrera geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza euskia iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik mezuak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bakoitzak urraturi berea, denon artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen gizatasunari bidea. Batek goze diraueno, ez gara gu azituko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Ezin hor menpekorikan, nor bere buruan jabe, errek guztiok bat egin ikan, ez gabiltz gerorik gabe. Thank you.
es la música de Oreca TX esta noche en el Café Anchoquia, concierto con la saharaui Aziza Brahim dentro de ese Festival Internacional contra la Censura.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo, lo hacemos hablando de esa ley de extranjería que ayer aprobó el Estado español, el Congreso de los Diputados, la ley más xenófoba y racista de la historia más reciente del Estado español. Vamos a leeros un comunicado que nos han hecho llegar las gentes de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados. Ferine dice así: esta ley indecente nos muestra que la amnesia es el nuevo mal de los legisladores, que no han aprendido las lecciones de la historia. España hace pocos años era un país de inmigrantes y generador de refugiados que fueron acogidos en todos los rincones del mundo sin leyes especiales ni represivas. Se ha aprobado una ley perversa que criminaliza el hecho de ser inmigrante en un marco general de reducción de los derechos sociales, en el cual además se han recortado un 50% los gastos generales del Estado dirigidos a la integración social. Esta es también una ley represora que legaliza el castigo con 60 días adicionales de prisión en las cárceles de internamiento de extranjeros, CIES, a las personas indocumentadas. Es una ley también desigual que agrava y obstaculiza la convivencia, sanciona la solidaridad que los españoles y españolas y gentes fraternas puedan tener con sus vecinos y vecinas. Es particularmente grave que se limite el derecho al empadronamiento, puesto que esto, sin lugar a dudas, degenerará el acceso a los servicios sanitarios, denegará el acceso a los servicios sanitarios y a la educación y sumirá en la marginación absoluta a cientos de niños, niñas, mujeres y hombres. Y esta ley, aún al omitir toda perspectiva de género y dejar a las víctimas de maltrato al resultado de juicios que no siempre sancionan a los maltratadores. Ante esta ley, que rechazamos por su carácter sancionador y coartador de derechos humanos, es que hacemos un llamado a los inmigrantes para que consoliden sus asociaciones. Les instamos a vincularse a los sindicatos, iglesias solidarias, partidos con visión social, cooperativas, redes solidarias, asambleas, movimientos sociales que defiendan los derechos humanos en general. La consigna es resistir con propuestas sociales. Un inmigrante aislado es un inmigrante vulnerable y por ello, desde la Ferine, llamamos a todos, desde cada rincón del Estado español, a organizarse para defender nuestros derechos y promover las diferentes formas de solidaridad. Por otra parte, también dejamos en claro que no cejaremos en la lucha hasta lograr el cierre definitivo de todas las cárceles para inmigrantes de todos los CIES. Comunicado de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados del Estado Español, dice, denuncian, acaba de aprobar el Congreso de los Diputados la ley más xenófoba y racista, la última versión de la peor ley de extranjería. Hablamos ahora de riqueza y pobreza. Nos fijamos, vamos hasta Brasil, a Foz de Iguazú. Allí este fin de semana se está llevando a cabo y se va a llevar a cabo también, ya está en marcha, el quinto encuentro mundial sobre felicidad interna bruta. Un encuentro que propone medir la riqueza de las naciones por el bienestar real de sus ciudadanos y no por el dinero. En Foz de Iguazú, en Brasil, están reunidos ya no solo expertos en economía, sino también psicólogos, antropólogos y sociólogos que intentarán poner en evidencia las carencias del Producto Interior Bruto, el índice utilizado tradicionalmente para medir la riqueza de las naciones. El Producto Interior Bruto, el PIB, no sirve más. Mide la guerra, los desastres y los accidentes. Sin embargo, necesitamos una alternativa que incluya el desarrollo sostenible y el bienestar de la gente, ha dicho la psicóloga estadounidense Susan Andrews, coordinadora del Instituto Visión e Futuro de Brasil y ponente en este quinto encuentro mundial sobre felicidad interna bruta. El índice de felicidad interna bruta es un indicador desarrollado y puesto en práctica en Bután a partir del concepto elaborado en 1972 por el entonces rey de ese país de Bután, Jigme Singya Wangchuck. Con 73 variables tiene ese índice que miden el bienestar y la satisfacción con la vida de sus habitantes. el actual primer ministro de este país, de Bután, está participando en este quinto encuentro mundial sobre felicidad interna bruta y ha explicado ahí en ese encuentro cómo en su país, Bután, ha introducido la felicidad interna bruta en la constitución democrática de ese país recientemente aprobada. Cada programa, cada política o proyecto debe tener ahora algún valor en el la felicidad interna bruta, ha dicho Tinley, que también ha destacado que eso se plasma en medidas como tener ese país, Bután, un ministerio del bienestar psicológico. Gyeongpo Jigme Tinley es el primer ministro de Bután, que como os digo está participando en este encuentro. Ha dicho también: necesitamos redefinir qué es la prosperidad. La felicidad, ha dicho, es algo muy serio. Bután, ese chiquito país, está situado en la cordillera del Himalaya y tiene 700.000 habitantes. Y como os digo, la felicidad interna bruta no solo aparece en su constitución recogida, sino que además tienen incluso un ministerio del bienestar psicológico. Hacemos ahora memoria. En julio del 2001, las grandes potencias mundiales se concentraron en Génova para decidir el porvenir del mundo. Miles de manifestantes se reunieron en una contracumbre allí en Génova para protestar. La manifestación oficial fue súbitamente atacada por la policía, saldándose con enfrentamientos que duraron horas. Cientos de heridos y un muerto, Carlo Giuliani, asesinado a balazos por la policía. La noche siguiente, esa policía italiana entró en una escuela que servía de centro de información y donde dormían 600 personas entre periodistas y manifestantes. Robó todo el material de lo sucedido en la manifestación y secuestró violentamente a todo el mundo durante 3 días. Los carabinieri entraron en la escuela y se enzarzaron con la gente que dormía allí dentro, golpeándoles violentamente. Traumas craneales, hemorragias, comas. Tras todo esto, detuvieron a las 600 personas, lo que en realidad debería llamarse secuestro, porque en ningún momento se les comunicó ni por qué se los llevaban, ni sus derechos, ni nada. Durante 3 días, estas personas fueron encerradas sin cargos y torturadas, golpeadas y obligadas a cantar canciones fascistas desnudas, entre otros divertimentos varios de los carabinieri. 8 años después, tras un complicado proceso por falta de pruebas, tenemos la resolución, penas de entre 6 y 15 años por vandalismo y saqueo para 10 manifestantes. La defensa ha pedido los motivos de tamañas condenas, para lo que habrá que esperar aún 3 meses. El prefecto y todos los altos cargos que tomaron las decisiones durante aquellos días han sido absueltos tan solo. Algunos policías han sido condenados y eso sí, a varios meses de cárcel tan solo. Son las sentencias, finalmente 8 años después de, bueno, contra los manifestantes, contra los que protestaron en esa contracumbre de Génova, penas de entre 6 y 15 años por vandalismo y saqueo para 10 manifestantes. Hablamos ahora de manifestaciones, de protestas, de marchas. El sábado mañana comenzará a las 11:30 en la Plaza Gorbeia-Mendi de Repélega en Portugalete, esa marcha de las mujeres contra la violencia sexista, intervención integral. Marcha convocada con motivo del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres por los grupos de mujeres de margen izquierda y zona minera. Otra manifestación este sábado a las 5 de la tarde. Partirá de la Plaza Aita Donostia de aquí de Bilbao esa marcha que han convocado los familiares y amigos de esos 34 detenidos en la redada del pasado martes. El mayor ataque, denuncian, a la juventud independentista vasca en estos últimos 30 años. Todos los proyectos, todos los derechos, el lema de esa manifestación que partirá a las 5 de la tarde de la Plaza Aita Donostia de Bilbao. Más manifestaciones también. En las últimas semanas ha ido fraguando una nueva campaña por la retirada de las tropas españolas de Afganistán. Mañana sábado, manifestaciones en diferentes ciudades del Estado español: Alicante, Albacete, Madrid, Jaén, Murcia, Segovia, Valencia, Barcelona. También manifestaciones en Iruña a la 1:00 p.m. en la Plaza del Castillo de Iruña. Manifestación para que las tropas del Estado español abandonen, se retiren de Afganistán. Más citas para este fin de semana, también con motivo del 25 de noviembre, del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Desde Gizon Sarea, la Red de Hombres del País Vasco por la Igualdad, convocan este domingo una iniciativa, una actividad, darle la vuelta a la violencia, Bortizkeria Irauli. Este domingo a las 11 de la mañana en el Arenal de Bilbao van a colocarse los hombres de Piper Churiak de Bilbao y Sipistichen de Ermua con una mesa informativa en la cual se van a repartir el decálogo consensuado de todos los grupos de hombres pertenecientes a Gizon Sarea, exponiendo el posicionamiento de esta red ante la violencia de género. También van a colocar una pancarta con el lema de este año, darle la vuelta a la violencia de género, y con una bicicleta, triciclo, platinete, etcétera, decorada para que la ciudadanía se pueda subir a ellas y dar vueltas en los puntos mencionados. Y una última cita para este fin de semana, domingo, recogida de firmas contra las consecuencias de la crisis que padecen miles de vecinos y vecinas de Baracaldo, convocada por diferentes colectivos sociales y sindicatos durante un par de horas, este domingo por la mañana desde las 12 hasta las 2 del mediodía, recogida de firmas en el Paseo de los Fueros, en la Plaza de Cruces y en Zuazo Arteagabitia, junto al Estanco y en las plazas de los barrios de San Vicente y Beurco Bagatza. Hasta aquí algunas de las citas para este fin de semana que nos han llegado hasta Tastas. Vamos ahora con más historias. Vamos ahora a hablar de no comprar, de no gastar, de dejar de consumir.
El océano de las historias.
Como os decíamos, hoy estamos, celebramos algunos el Día Sin Compras, a iniciativa de las gentes de Ecologistas en Acción, Ecologistas Marchan en Euskal Herria. Vamos, si os parece, en primer lugar, a escuchar una historia que tiene como protagonistas a los más chiquitos, a un niño y a un tesoro, las diferentes maneras, formas que hay de entender en este mundo patas arriba en el que vivimos los tesoros. Aparece este relato en el último libro del escritor mexicano José Emilio Pacheco, La Edad de las Tinieblas. Nuestra compañera María nos acerca esta historia de José Emilio Pacheco, esta historia de búsquedas de tesoros, de diferentes maneras de entender, de soñar los tesoros.
El único tesoro. De niño le dijeron, allí donde termina el arco iris, hay un tesoro. Desde entonces, cada vez que aparece la ilusión óptica, él busca aquel lugar mágico, a sabiendas de que no hallará juntos los siete colores. En vez de cofres, joyas o monedas de oro, encuentra mares de plásticos, basura, cascos, latas, y de un tiempo a esta parte, muchos cuerpos decapitados. No obstante, un arco iris lo lleva a otro. Él sigue buscando, aunque sepa que lo aguarda siempre el desengaño. La esperanza, por absurda que sea, triunfa siempre contra la experiencia abrumadora.
Niños en búsqueda de tesoros cada día más difíciles de encontrar. Arrancábamos hoy Mar de Fueguitos hablando de esa mujer que dejó escrito eso de que cuando se muriera sus cenizas fueran esparcidas en un shopping, en un centro comercial. Vamos hasta otro centro comercial. Vamos ahora, además, lo hacemos con un niño o una niña de la mano. Este otro relato, esta otra historia que también nos acerca a nuestra compañera María, es del escritor Pablo Urbañi, y habla de preguntas, preguntas que todos, todas deberíamos hacernos.
La pregunta correcta. En un centro de compras inabarcable, se escuchan los llantos y berrinches de un niño. La gente es menos indiferente de lo que a uno le gusta creer. Irritada, sin acercarse al niño que lucha con su madre, lanza preguntas al paso. ¿Qué tendrá ese pobre niño? ¿Le dolerá algo? ¿Se habrá caído y golpeado? ¿Querrá caramelos o alguna otra cosa? ¿Por qué no se lo compran y así se calla de una vez? Todas estas preguntas son incorrectas. La correcta es, ¿qué hace un niño en un centro de compras?
Vamos a seguir haciéndonos preguntas con las compras en la mano, mejor dicho, en esta ocasión, dejando de comprar. Hoy es el día sin compras, vamos hasta Madrid, vamos a saludar ya a Isidro Jiménez, que es integrante de Ecologistas en Acción. Vamos a hablar del día sin compras, vamos a saber, vamos a conocer si somos capaces, qué puede pasarnos si de repente en un momento dado, un día como el de hoy, por ejemplo, dejamos de hacer compras.
Educación infantil. Primera lección. Ya sabe el bebé agarrar, enseñémosle a soltar. Mar de Fueguitos.
Pocas definiciones más acertadas que esta que hace Jorge Rietzmann de la Sociedad de Consumo. Dice Jorge, Sociedad de Consumo, te enganchan de niño con el exceso de azúcar en las comidas y a partir de ahí la cosa va increciendo hasta el sí y amén a la guerra preventiva. Desintoxicarse resulta cualquier cosa menos fácil, dice Jorge Rietzmann en esta, como digo, casi perfecta definición de la sociedad de consumo, de cómo desengancharse de ese azúcar que nos dan desde niños en exceso. Vamos a hablar con Isidro Jiménez. Él es, bueno, estudió filosofía y también, bueno, trabajó en el campo del diseño gráfico y, bueno, desde el año 2005 trabaja en el área de comunicación de Ecologistas en Acción, donde ahora también dedica en parte su tiempo a, bueno, a llevar ese proyecto Consume hasta morir, del que ya hemos hablado en muchas ocasiones aquí en nuestro programa. Muy buenos días, Isidro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Tanta culpa tiene el azúcar con esto de la sociedad de consumo, tú crees?
Bueno, pues es parte, por supuesto, de una espiral bastante potente de adicción, ¿no? Por decirlo así, de adicción al consumo, lógicamente con cosas bastante más inmateriales, como por ejemplo el estatus social, ¿no?, que nos da a comprar ciertas cosas, etcétera. Pero sí, claro, el consumo es desde luego una de las cosas que empezamos a aprender nada más nacer, ¿no?
¿Y cuesta tanto desengancharse?
Pues evidentemente sí, porque el consumo, mejor dicho, casi aquí el consumismo directamente, es algo de lo que es muy complicado escapar, porque bueno, pues nuestro modelo social es un modelo social claramente despilfarrador, de un uso de recursos a lo bestia, es decir, sin tener muy en cuenta pues sus límites, ¿no?, los límites naturales o físicos del planeta, etcétera. Es decir, que en realidad vivimos dentro de un modelo que es muy complicado cambiar así a nivel individual, y que pues cada uno de nosotros y nosotras pues lo que hacemos es directamente intentar sobrevivir en ese modelo, ¿no?
Todos somos, yo creo, conscientes de que vivimos en un modelo consumista, pero no sé si todos somos conscientes de que tiene algo de perjudicial ese modelo, aparte de que nos cueste más o menos dinero.
Claro, hombre, yo creo que está ya bastante extendida la idea de que los 2.000 millones casi de personas que somos esta clase media consumidora, y no solo en los países llamados ricos, sino también en algunos países llamados pobres, también hay muchísima clase media, pero estos 2.000 millones de personas, pues lógicamente somos vivimos en esta sociedad de consumo porque hay otras 4.000 millones de personas que viven todo lo contrario, ¿no?, en pobreza, o 800 millones casi en la extrema pobreza, ¿no? Eso quiere decir que este modelo, desde luego, es posible gracias a unas desigualdades tremendas, pero también hay que decir, y esto yo creo que cualquiera lo entiende y es de sentido común, que nuestra situación privilegiada, entre comillas, no lo es tanto si nos damos cuenta que, bueno, pues que la mayor parte de esta clase media, en realidad, pues, en fin, tiene lo suficientemente, digamos, holgado pues, para alimentarse, para vivir tal, pero eso no te supone, pues por ejemplo, que escapes a hipotecas y a 20.000 otros problemas que lleva la sociedad de consumo, ¿no? Es decir, de alguna manera estamos sufriendo una sociedad de consumo que no nos hace más felices a pesar de suponer un gasto enorme a nivel planetario, pues por recursos, etcétera, ¿no?
Cuando le cuentas a la gente que, bueno, hoy es el día sin compras, muchos te miran como, bueno, como diciéndote o, bueno, o pensando, bueno, que estás alucinado y que, bueno, un día sin compras les suena como, no sé, como un día sin comer o una huelga de hambre o algo así.
Sí, bueno, nosotros planteamos un poco que es algo así como una huelga del consumidor, ¿no? Del consumidor crítico, claro, que lo que hace es un poco repensar su modelo de consumo. En realidad, la idea de que sea un día sin compras en concreto, pues evidentemente no es lo importante, ¿no? Es decir, dejar de consumir un día no es la clave. Aquí el problema es, como decimos, tenemos un eslogan algo así que dice un día sin consumo, 364 de consumo responsable, ¿no? La importancia de todo esto es recalcar que este modelo no funciona, que hay que cambiar a otro modelo de consumo y que ese otro modelo de consumo se tiene que ir haciendo día a día, ¿no? Con muchas alternativas que hay, desde pues bueno, pues la agricultura ecológica, la venta de productos en tiendas de barrio, de cercanía, bueno, en fin, 20.000 posibilidades que tenemos a nuestro alcance ya, muchas de ellas, pues para cambiar nuestro modelo de consumo, ¿no?
Lleváis ya varios años organizando este día sin compras. No sé si en algo se nota que, bueno, que alguien lo sigue, que tiene efecto, que se habla de la posibilidad de no comprar. No sé qué balance hacéis, creo que no sé cuántos años lleváis ya con este día sin compras.
Pues mira, a nivel internacional, el día sin compras, lo estábamos pensando el otro día, lleva ya 18 años, es decir, que es una campaña a nivel internacional bastante potente. Es cierto que aquí, en el Estado, pues es una cosa que ha llegado no hace demasiado tiempo, entonces nosotros empezamos a hacerlo como Ecologistas en Acción desde el año 2002-2003, ¿no? Fue un poco el principio de todo esto. Pero, claro, es difícil de evaluar porque no hay indicadores, ¿no? Así en un día, no hay, ni siquiera existen indicadores de un día de si se ha dejado de comprar más o menos, ¿no? ¿Qué vemos nosotros? Pues bueno, lógicamente que poco a poco este día tiene cada vez más difusión, ¿no? Y vemos que cada vez más gente nos llama, nos pregunta, se une a las cosas. Por ejemplo, cada vez hay más ciudades donde grupos y colectivos sociales participan en el día sin compras haciendo actividades, ¿no? Eso quiere decir que de alguna manera sí que se ve, se comprende, incluso en épocas como esta de crisis, hace un poquito especiales, se entiende que este modelo de consumo pues no lleva a ningún lado, ¿no? Y que hace falta un cambio radical.
En unas fechas, además, este día, bueno, previo a unas fechas en las que todavía parece más difícil, bueno, intentar por lo menos controlar el consumo.
Claro. También yo creo que eso hace mucho, ¿no? Que también mucha gente ve que ya estamos a las puertas de las Navidades, con todo lo que eso supone para el consumo y el consumismo, y que, bueno, pues que es una fecha también muy buena. De hecho, el Día sin Compras original, el internacional, nace un poco con esa idea, ¿no? Es decir, en unas fechas clave de mucho consumo, donde se ocurren cosas tan verdaderamente desastrosas como que ya ha ocurrido varias veces. Esto es un preludio del Viernes Negro en Estados Unidos, donde es uno de los días de máximo consumo en Estados Unidos, que será este viernes que viene, y donde, por ejemplo, el año pasado pues murió directamente un guardajurado que estaba en una gran cadena de supermercados, ¿no? Murió aplastado por la muchedumbre que iba a comprar, ¿no? Eso quiere decir que, evidentemente, este modelo, eso es una metáfora de que este modelo de busca de rebajas, de lo barato, del precio más tal, se nos ha olvidado totalmente todo lo que hay detrás de este modelo de consumo, ¿no? A quién estamos perjudicando, todos los impactos ambientales que esto tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues es una buena fecha para reflexionar sobre todo eso.
Vosotros este año, con motivo de este Día sin Compras, bueno, la campaña o la contracampaña que habéis planteado habla de un producto que se llama, bueno, o que es nada, creo, o algo así.
Sí, exactamente. El producto es nada porque se nos ocurrió la idea, también muy usando un poquito las herramientas que la propia publicidad utiliza para ese modelo de consumo del que hablamos, es un poco darle la vuelta, ¿no? Esto es algo así que se llama contrapublicidad, ¿no? Que es una cosa que trabajamos, tú ya sabes, en Consumo hasta morir. Pero bueno, que la idea era un poquito utilizar ese recurso, que es bastante llamativo, para decir, bueno, a ver, nosotros el producto que en realidad querríamos que fuera el más vendido, entre comillas, el día sin compras, es un producto llamado nada, que no cuesta nada, que no contiene nada, y que de hecho, además, ya que no se vende, pues sería un ahorro pues en muchas de las cosas que llevan el resto de los productos, por ejemplo, pues mano de obra barata, colorantes, conservantes, grasas trans y 20.000 otras digamos, elementos no saludables de nuestra dieta consumista, ¿no?
Desde los últimos ya años que estamos con esto de la crisis, una de las ideas que más ha calado, creo, en la gente, a través sobre todo de los medios de comunicación, de los políticos, es esa de que, bueno, de que para salir de la crisis hay que consumir más, que la solución pasa por consumir más. No sé cómo se puede combatir o si se puede combatir ese mensaje de alguna manera.
Bueno, yo creo que eso se puede combatir de una forma muy sencilla, la idea, solo teniendo una visión un poquito macro, ¿no?, de esto. Es decir, es evidente que estamos ahora en un momento de crisis, que se han perdido muchos puestos de trabajo, etcétera. Pero claro, mirando un poquito más allá, te das cuenta de que incluso entre lo que son las previsiones más pesimistas y las más optimistas, lo que hay son un par de años como mucho de diferencia en cuánto tiempo vamos a tardar en salir de esta crisis, ¿no? Mientras que si miramos un poquito más allá, lo que vemos es que, bueno, pues que hay países, pueblos enteros, continentes casi, que llevan en crisis buena parte de su historia, ¿no? Es decir, la cosa es bastante más grave que la crisis que estamos sufriendo ahora mismo, ¿no? De esta crisis terminaremos saliendo antes o después, y sin embargo nuestro modelo de consumo sí que está en crisis de verdad, ¿no? Es decir, nuestro planeta sí que está en crisis de verdad, porque por ejemplo el cambio climático es una cosa que no va a pasar en 2 o 3 años, es una cosa de largo alcance que va a suponer unos problemas enormes para todas las sociedades, que va a suponer un problema enorme sobre todo para los de siempre, los más desfavorecidos, con lo cual vamos a dejarnos de hablar de crisis cuando realmente hay gente que está en crisis desde hace mucho más tiempo, ¿no? Entonces, que sí, que hay que consumir para sacar, digamos, un país de, bueno, pues por ejemplo, para conseguir aumentar puestos de trabajo, etcétera, pues es evidente, pero con este modelo no. Es decir, habrá que hacerlo de otra forma, habrá que hacerlo buscando, por ejemplo, reubicando, digamos, todo el sector de trabajo que se ha perdido en otro tipo de cosas que no sean dañinas con el medio ambiente, que generen empleo, pero que además pues tengan en cuenta este otro tipo de cosas, ¿no?
Y una última cosa, Isidro, vosotros también planteáis, bueno, habéis organizado diferentes actividades para el día de hoy ahí en Madrid, pero también planteáis alternativas. Bueno, queréis contar también un poco a la gente qué es lo que se puede hacer, además de pues comprar menos o no comprar en un día como el de hoy, pero qué se puede hacer para comprar de otra manera.
Sí, bueno, nosotros hemos planteado, por ejemplo, unos talleres en Madrid, hemos planteado unos talleres que en otros sitios también se están haciendo, del estilo por lo menos, que les hemos llamado IPC, que es algo así como Ingenios de Producción Colectiva. Esto es unas campañas que llevamos trabajando en el área de consumo de Ecologistas en Acción desde hace un tiempo. Básicamente consisten, justamente ahora que estamos en época de crisis, bueno, pues lanzar un poco también un mensaje positivo. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que ya se están haciendo por grupos y colectivos sociales sobre todo, pero que están llegando cada vez a más gente, que tienen que ver justamente con la idea de autogestionarse en muchas cosas, ¿no? Sobre todo a nivel de consumo. Por ejemplo, los grupos de consumo, que son grupos civiles que se asocian para conseguir, bueno, pues por ejemplo, un trato directo con agricultura, con agricultores ecológicos, bueno, pues esto está teniendo un éxito enorme, ¿no?, en muchísimas ciudades del Estado. Pero luego hay muchas otras cosas, por ejemplo, cada vez se están haciendo más huertos urbanos, ¿no?, que supone incluso alternativas de alimentación, ¿no? Urbanos o no urbanos, pero ahora, digamos, lo que está empezando a pegar muy fuerte en este tipo de movimientos es intentar hacer huertos pues en azoteas, en sitios donde un poco se pueden gestionar de forma colectiva salida pues un poco a la alimentación, ¿no? Se están haciendo muchos talleres de lo que es hazlo tú misma, ¿no? Pues cosas como reciclar, reutilizar, etcétera. Hay, por ejemplo, un proyecto ahora en varias ciudades se está haciendo que se llama la Tienda Sin Coste, que es, bueno, pues un espacio donde la gente puede llevar la ropa que le sobra y recoger y cambiar otro tipo de prendas, ¿no? Eso está funcionando también muy bien. Es decir, hay cientos de alternativas, digamos, de consumo que cada vez se ven más viables porque más gente las utiliza y que, bueno, pues suponen un punto un poco de esperanza de que ese modelo de consumo vaya cambiando, aunque sea de alternativas de este tipo, sobre todo más vanguardistas, más ingeniosas, que no son masivas, pero que, bueno, que cada vez tienen más aceptación.
Pues con esa idea de esos ingenios de producción colectiva vamos a quedarnos este día sin comprar. Muchísimas gracias, Isidro, y mucha suerte, y que compres poco o menos en el día de hoy.
O nada, ¿no?
O nada, bueno, eso ya, o casi nada, ¿vale?
O casi nada. Muchas gracias.
Un saludo, gracias, Abur.
¡Izquierda! Tú no eres de izquierda, derecha. Tampoco de derechas, ni del centro. Tú eres de centro comercial.
casa te has cambiado. Ya no vives en el acosado.
Te has ido a vivir al centro comercial.
Anormal, anormal, al centro comercial. Y ahora tienes jeta de tarjeta. Eres un ente autosuficiente.
En pijama y zapatillas por el centro comercial. ¿Quieres de centro comercial? De centro comercial, de centro comercial.
Dejamos el centro comercial y nos vamos ahora del centro comercial, ni más ni menos que, ¿por qué no?, a las plazas de la Atenas de hace muchísimos, muchísimos años. Tantos que casi ni nos acordamos. Menos mal que está aquí con nosotros Ande Calarria. Seguro que algunos lo recordáis, hace un mes, en este huequito, en este La filosofía y sus cosas, charlábamos con Andeka Larrea y lo hacíamos de Diógenes. Hoy, muy buenas, Andeka.
Egunon, ¿qué tal?
Egunon, no sé quién nos toca hoy.
Antes de llegar a Diógenes y de hincarle el diente con gusto, que habrá que hacerlo más adelante, bueno, pues como la propuesta era organizar cronológicamente esta historia materialista de la filosofía, o como propone el filósofo francés Michel Onfray, contrahistoria de la filosofía, pues vamos a ir un poco por orden y hoy vamos a empezar con los atomistas, con Leucipo y Demócrito de Abdera.
¿Eso viene de átomo, los atomistas?
Los atomistas viene de átomo, ¿no? Estos dos filósofos, curiosamente, bueno, no tan curiosamente como veremos luego, pero bueno, suelen ser clasificados en las historias de la filosofía. Seguro que vagamente muchos de nuestros oyentes pueden recordar esto de su paso por el bachillerato, ¿no?, sobre todo por el COU. Suelen ser clasificados en la categoría de presocráticos, ¿no?, o socráticos menores, ¿no? Están los filósofos presocráticos, luego llega Sócrates, que digamos que es el precedente de Platón. Y eso es lo que normalmente se suele estudiar en la filosofía antigua, ¿no? Y es curioso porque fíjate, en el caso de Demócrito de Abdera y en el de Leucipo, ¿no?, es curioso que hayan sido, que sigan siendo clasificados dentro de esa categoría de presocráticos, cuando Demócrito de Abdera fue contemporáneo de Platón y sobrevivió a la muerte de Sócrates unos 30 años, puesto que estamos hablando de que su fecha de nacimiento, siempre aproximada, sería el año 460 a.C., su muerte el 370, y la muerte de Sócrates acontece en el año 399. Recuerdo que aquí los cómputos van hacia atrás, con lo cual no sale algo así como que exactamente Demócrito de Abdera vivió 29 años más que Sócrates, con lo cual es muy difícil ser un presocrático cuando fue contemporáneo de Sócrates, de Platón, y además vivió más que Sócrates, ¿no? En cualquier caso sería un post-socrático, ¿no? Pero esta cuestión de la clasificación pues no es ingenua, tiene que ver con la evolución, el decurso de la historia de la filosofía y el triunfo de las tesis platónicas y sobre todo de la filosofía o teología cristiana, que marginó de una manera bastante radical a todos los filósofos materialistas, ¿no? Empezando por los propios atomistas, ¿no? Y a ello voy. ¿Por qué? Porque los atomistas son los primeros filósofos radicalmente materialistas y además antagonistas de Platón. Es decir, Demócrito, como he comentado, es contemporáneo de Platón, vive y ejerce su labor filosófica, aunque viajó mucho también fundamentalmente en Atenas, al mismo tiempo que Platón, y era su, vamos a ponerlo entre comillas, su enemigo intelectual, puesto que Platón era un filósofo radicalmente idealista, ¿no?, que creía en la existencia de un ámbito, llamémosle de manera general, del espíritu, donde al que pertenecía el alma, las ideas, y donde probablemente existirían los dioses, ¿no? Demócrito y Leucipo son atomistas, desde luego intuyen esa constitución fundamental de la realidad que siglos después se demostró como verdadera, que es la composición atómica de la materia, ¿no? Todo lo que nos rodea, decían ellos, son átomos, ¿no? Y un espacio, que ellos llamaban el espacio vacío, en el que esos átomos se mueven, se juntan, se unen, se separan y dan lugar a todo lo que existe. Y no hay nada más. Y esto, claro, en el siglo V, VI antes de Cristo...
Acabaron en la cárcel estos, ¿o qué?
Casi, casi, ¿no? Porque se dice de Platón, la tradición dice de Platón, que en toda su obra no cita una sola vez el nombre de Demócrito, pese a que, digamos, podemos entender que su sistema de filosofía de alguna manera estaba combatiendo ese materialismo. Y no solo no cita, sino que cuenta una anécdota que propuso la idea de juntar todos los escritos de Demócrito, que debían ser muchos, y quemarlos en la hoguera, ¿no? Es decir, un filósofo haciendo un auto de fe contra un filósofo, ¿no? Afortunadamente debió ser precavido para no hacer esto por un par de discípulos de su academia. Lamentablemente, de Demócrito, como de muchos, de la mayoría de los filósofos materialistas y presocráticos, ¿no? Por las rachas que vinieron después, la quema de manuscritos, sobre todo con la consolidación del cristianismo en el siglo ya cuarto, quinto de nuestra era, pues quedan muy pocos fragmentos, ¿no? Y es difícil, en alguna medida, reivindicar la importancia de pensadores, ¿no? Cuyos textos escritos son limitados, ¿no? Pero pese a ello, el filósofo francés Michel Onfray lo hace, ¿no? En esta contrahistoria de la filosofía, que va a servir, para ser honestos, que me va a servir a mí en esta sección, digamos, de texto fundamental del que voy a ir, digamos, sacando, ¿no? La teoría atomista, como decía, pues es radicalmente materialista, es decir, existe la materia y nada más. No existe el alma, y si existe el alma es solo como una modalidad del cuerpo, como nosotros entenderíamos hoy de manera contemporánea la mente. No existen los dioses, no existe el más allá, no existe una realidad que sea distinta a la exclusivamente material, ¿no? Y si hay algún tipo de eternidad, esa eternidad habría que encontrarla en el cambio de la naturaleza, ¿no? Es decir, de alguna manera plantean unas tesis que luego en la historia del pensamiento costó de alguna manera volver a recuperar, que volverán desde luego con la filosofía marxista. Bueno, a partir de la Ilustración, ya lo veremos en su momento, vuelven a aparecer estas filosofías marcadamente materialistas, ¿no? Pero que supone una concepción del mundo alejada de las concepciones todavía ciertamente algo religiosas o desde luego claramente idealistas, como es el caso de Platón. Y no en vano hay que recordar que Platón es la base filosófica de la que se sirve el cristianismo, de la que se sirven los primeros padres latinos de la Iglesia para fundamentar su teología desde un punto de vista filosófico, ¿no? Porque Platón lo permite, ¿no? Y claro, esto tiene unas consecuencias y nos va a permitir también unir esta escuela de pensamiento, la atomista, ¿no? Que, insisto, fue tan popular o más que la de Platón, ¿no? Aunque los documentos escritos y aunque las historias oficiales de la filosofía nos hagan entender que estos filósofos presocráticos, o como también se les llama, socráticos menores, no eran más que, bueno, una serie de grupúsculos que circulaban alrededor de la figura de Sócrates, ¿no? Como fue el propio Platón, pero que no tuvieron importancia filosófica en la historia, y esto es radicalmente, radicalmente mentira, ¿no? Porque la tuvieron. Las consecuencias que Demócrito sacaba de esta visión del mundo, ya que vendrá un hilo argumental del que tiraremos, ¿no? Que probablemente nos lleve a Diógenes, era una ética hedonista, una ética del placer. Es decir, si lo que existe es la materia, los átomos, y no existe nada más, no hay por qué temer a los dioses, no hay por qué temer un castigo, no hay por qué temer ni siquiera la muerte, porque cuando ya llega, nosotros ya no estamos, como dirá más adelante Epicuro, ¿no? Y no habiendo sensibilidad, no hay ningún dolor posible, ¿no? Pero también el concepto de hedonismo, la palabra hedonismo, se ha cargado peyorativamente a lo largo de, digamos, esa historia cristiana de nuestra cultura, ¿no? Y aquí hay que entender el hedonismo de una manera filosófica original. Es decir, el hedonismo es una invitación a una filosofía de la alegría, es decir, a ser capaz de ser una persona autónoma, libre y con autodominio sobre sí mismo. Es decir, no se trata de fomentar el placer por el placer, sino fundamentalmente, ¿no? Los hedonistas o las éticas hedonistas, las atomistas entre ellas, lo que querían era evitar el displacer, evitar aquellas situaciones de la vida que nos produjeran dolor. Demócrito era muy radical en este sentido, porque decía que para evitar ese displacer, esos disgustos, esa angustia, desde luego olvidarse de los dioses, olvidarse del más allá, olvidarse de un alma inmortal, pero también no implicarse en la política, no tener nada que ver con los asuntos públicos de la polis, porque eso generaba preocupaciones y angustias, y no tener obligaciones familiares, es decir, no casarse, no tener hijos. ¿Por qué? Porque había que evitar todas las molestias y concentrarse en uno mismo, es decir, en el trabajo sobre uno mismo, ese trabajo vinculado con la sabiduría, vinculado con la autonomía, con la independencia, ¿no? Con una concepción del mundo que por un lado puede parecer desencantada, pero por otro lado para los atomistas y los hedonistas en general llevaría a la alegría de la independencia, de ser independiente y de ser verdaderamente autónomo y completamente independiente de las fuerzas ajenas, ¿no? Y esto es lo que tiene, digamos, el mensaje de los atomistas, lo que tiene de libertario y lo que desde luego ideológicamente lo une a otras corrientes del siglo XVIII-XIX que me imagino que nos pueden estar sonando a todos nosotros, ¿no?
Pues ahora que está de moda esto de la nanotecnología, de lo nano, de esos millones de partes de un metro,
sí,
pues hace mucho tiempo ya, ¿no?, que en parte ya había gente que andaba por ahí, ¿no?
En lo esencial, los atomistas tuvieron una intuición muy brillante sobre la constitución de la materia, ¿no? Y cuenta la tradición que, bueno, pues esta visión evidentemente pudo estar sugerida por ese rayo de luz que penetra en una estancia en penumbra, en semipenumbra, y que hace que el polvo en suspensión no permita, digamos, imaginar esa constitución íntima de la materia, ¿no? Pero como decía al principio, en lo esencial, los atomistas tuvieron razón, desde luego mucha más razón que los idealistas, empezando por Platón, que concebían la realidad de una manera un poco esquizofrénica, ¿no?, dividida entre dos ámbitos, el ámbito de la materia y luego otro ámbito que Platón llamó mundo de las ideas, de los entes inmateriales, donde iba el alma después de la muerte, anticipando ya ideas cristianas o ideas judeocristianas, ¿no? Y que de alguna manera la auténtica realidad, es decir, ya aquí con Platón se inicia un desprecio o una depreciación del cuerpo de la materia, ¿no?, que continuará, como todos sabemos, insistiremos más adelante en ello, en la tradición teológica cristiana, que no estaba de ninguna manera en las filosofías materialistas y desde luego que no estaba en los atomistas, porque si eran hedonistas reivindicaban el placer de vivir, pero el placer de vivir la corporalidad, ¿no?, de un modo que luego las diferentes escuelas fueron matizando, porque, insisto, no hay que entender el hedonismo como lo entendemos nosotros, ¿no?, como una vida dedicada al placer y a los placeres, y seguramente nos vendrán a la cabeza
el vicio,
¿no?, los excesos, las fiestas, el alcohol, ¿no?, más lo dionisíaco, ¿no? Pero sobre el placer, los atomistas y luego otras escuelas hedonistas que vinieron después proponían una dietética de los placeres, es decir, evitar el dolor, buscar aquellos placeres que aumentaran nuestra autonomía personal, nuestra independencia, desde luego la sabiduría, porque para todos los filósofos griegos, fueran de la escuela que fuesen, el conocimiento vinculado al conocimiento del hombre, el conocimiento como conocimiento del ser, de la naturaleza y del hombre, era de por sí un placer, era una actividad placentera, aunque hoy en día nos pueda parecer lo contrario, ¿no? Y todo esto en la búsqueda de una serenidad y de un equilibrio. O sea, que aquí no estamos hablando de vicio y de orgía y de placeres dionisíacos y de dejarnos llevar, sino de encontrar un justo equilibrio, aceptando que todo lo que ocurre en la vida, desde luego, tiene un sustrato material y que en principio está bien, ¿no? Incluso cuando ocurre el dolor o cuando ocurre el displacer, sabiendo desde el punto de vista ético y moral, aceptarlo como un evento más, como un azar más de la, digamos, de la vida material en la que nosotros estamos inmersos, ¿no? Nada de someter nuestra voluntad a los designios de una idea, de un dios, o de sentirnos, digamos, culpables por tener un cuerpo del que podemos disfrutar, ¿no? Todo esto ya en un horizonte metafísico muy, muy, muy cristiano, ¿no? Y que inaugura, como he dicho, una tradición nefasta, digamos, para el pensamiento y para la cultura, de la cual todavía o en la cual todavía estamos, aunque vivamos en sociedades laicas y aunque probablemente muchos de nosotros nos declaremos como no religiosos, ¿no? Esa concepción del cuerpo como lo negativo, lo sucio, está todavía en nuestro lenguaje, ¿no? Algún día dedicaremos un espacio también a hablar de cómo nos referimos, por ejemplo, a las relaciones sexuales, a los fluidos corporales, etcétera, etcétera, desde el lenguaje, y veremos que ahí sigue habiendo una concepción negativa que está en nuestra cultura y que el lenguaje de alguna manera siempre sigue sosteniendo, ¿no?
Pues para estar a las 2 de la tarde de un viernes no está mal esto de la diurética del placer, sí. Y a practicarlo de aquí hasta el lunes que volvemos, bueno, y contigo charlaremos dentro de un mes.
Dentro de un mes volveremos y a ver si poco a poco nos vamos acercando a esa figura.
Pero bueno, para empezar por el átomo no está mal.
Para empezar por el átomo no está mal, ¿no? Y animar a esa dietética de los placeres y a un goce y a una alegría de la vida, que es a lo que invitaban los atomistas, especialmente Demócrito.
Es que ricas, Juanteca. Nos vemos.
Agur. Bye, agur.
Hello Kitty, bonjour violente femme. Bonjour Grace Kelly, bonjour madame. Hello Superman, bonjour solitaire. Bonjour tous les jours, tout à l'envers.
La música de Rachita Ja, que toca mañana en el Café Anchoqui de Bilbao, mañana también esa fiesta todo el día de los 30 años del Comité Internacionalista, concierto en el Gasteche de Cucucha de Beta Garry y DJ Macala. El lunes aquí regresamos en Mar de Fueguitos. Cuidaros, calentaros. Agur.